RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Get up, stand up.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Salud Global, con la conducción científica la doctora Melissa Ortiz. La conducción de María Beatriz Moreno, Javier Gustavo Jacobo y quien les habla, Ana María Ramírez.
Y con la conducción técnica de nuestro amigo Daniel Mejía.
Bueno amigos, hoy vamos a hablar sobre la comunicación no verbal. El 90% de la comunicación que nosotros hacemos es no verbal, no es solamente con palabras, sino con el cuerpo. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, gestos, apariencias, postura, mirada y expresión. Todo lo que mostramos con nuestro cuerpo a veces dice más de una persona que las mismas palabras. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
El lenguaje corporal tiene un lugar al nivel inconsciente. Es decir, nosotros no estamos todo el tiempo pensando cómo vamos a actuar, cómo van a ser nuestros gestos, sino que cuando estás con una persona empiezas a mover los brazos, a mover la cara, a mover los ojos de manera inconsciente. Muchas veces esa forma de cómo te mueves o cómo lo haces hace que tú demuestres todas tus expresiones, todas tus emociones, desde las mentiras, desde los engaños, hasta las verdades, todo el amor que puedes sentir hacia una persona. Y eso igual se transmite cuando uno está en la búsqueda de un trabajo o cuando está en una entrevista para la universidad. Todo eso se ve y hay gente que es experta en esto. Entonces, muchas veces para una entrevista de trabajo se dan cuenta si uno está mintiendo en el currículum o no, o si en el momento dado tú muestras pones una pared para que no pueda entrar ni traspasar a conocerte más allá. Solamente en un par de minutos conversando con una persona podemos conocer y saber cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus perspectivas. Hay personas que, sin que una persona sea experto o no, sabe que la otra persona está poniendo una barrera. Por ejemplo, cuando cierran los brazos, eso es una expresión de cerrarse ante la otra persona y no querer actuar con ella.
Exactamente, o no solo eso, el solo hecho de tú estar con tu pareja y que ella se ponga de mal genio, aunque tú no sepas por qué, ya lo sabes reconocer. Físicamente y en la expresión de su cara en el momento de tratar de hablar con ella, y empiezan a explorarse ya otro tipo de comunicaciones que, como está diciendo Ana María, pues no hay que ser un experto, pero digamos que esas hace parte también de nuestro sentido de comunicación, nuestra forma de comunicación que tenemos entre los seres humanos, ¿no? No solo es la verbal, y buena parte de esta comunicación, como decía alguna vez una tutora mía, pues diría que hasta el 90% de esta comunicación es no verbal. El resto, el 10% restante, pues es verbal y es lo que decimos y hablamos. El resto lo expresamos de otras formas y de otros medios.
Alan Pace es un reconocido orador motivacional. Él es australiano y es el autor de un libro sobre comunicación y lenguaje no verbal. Él nos habla sobre unas distancias zonales que tenemos las personas, como es la zona íntima, que es de 15 a 45 centímetros. Es la más importante y es cuando una persona cuida como su propiedad. Es decir, cuando eso solamente lo hacemos con nuestra pareja o con nuestros padres o con un amigo muy cercano. Pero es nuestra zona más íntima, más emocional y es muy íntima, es muy para parientes.
La otra es la zona personal, entre los 46 centímetros y 1,22 metros. Es la distancia que separa a las personas en una relación social o de oficina y en las fiestas. Esta nos hace ver cómo está, es la distancia en la que guardamos para nosotros mismos, se podría decir. No es tan íntima, pero es la que como que coloca la barrera hacia otras personas. Esta la podemos ver, por ejemplo, mucho en los sistemas de transporte masivo. Las personas, normalmente muchos de nosotros, cuando nos vamos a sentar en un bus que esté, o en un Transmilenio, o en un metro, que nos vayamos a sentar, siempre nos sentamos hacia la parte de la ventana donde estamos solos. Esta parte es la que nos hace representar eso. Por eso, cuando vamos en un transporte totalmente masivo en el que estamos unos con otros tan pegados, nos sentimos mal a la hora de ver a la persona que está al frente y volteamos a mirar hacia otras partes.
Se encuentra también la zona social, que es la zona que va entre 1,22 y 3,6 metros, y es la distancia que nos separa de los extraños. Es decir, cuando uno acaba de conocer a una persona, uno de primerazo, no, o por lo menos una cultura como la colombiana, no saludamos de beso o no abrazamos. En Argentina, por ejemplo, es muy común que entre hombres y mujeres se den dos besos, y así sea con extraños. Acá no, acá nosotros tenemos ciertos límites. Entonces, cuando tú acabas de conocer a una persona, lo que haces es estirar la mano en forma de respeto, pero no invades esa zona íntima o esa zona personal.
Exacto, aparte de aclarar, pues, como un pequeño tips o conocimiento de más, la forma de saludar la mano que tenemos en Occidente, como nosotros, viene desde la Edad Media, y no se utilizaba exactamente como dice Ana María, pues como lo hacemos actualmente, como algún formalismo o alguna forma de educación, sino que se utilizaba, lo utilizaban los caballeros de esa época para mirar que su enemigo a la hora de la batalla no tuviera un arma escondida en la otra mano. Entonces se daban la mano y se saludaban antes de la batalla con ese mismo fin. La siguiente zona es la pública, a más de 3.6 metros, es la distancia cómoda para dirigirnos a un grupo de personas.
Por ejemplo, no es correcto hablar con nadie, ni siquiera con alguien conocido, en este tipo de, o sea, tú hablas con la persona, pero no estás dando un tipo de zona personal o íntima. Por ejemplo, se encuentran casos cambios fisiológicos cuando una persona entra a nuestra zona íntima, alguien que acabamos de conocer y nos pasa el brazo por encima o nos manda un beso, hace que tú empieces a tener sudoraciones. Claro, eso va a depender del organismo de cada persona, pero empiezas a sentir sudoraciones y empiezas a sentir que te están invadiendo algo, y de inmediato se prenden todos los neurotransmisores de alerta para que tú te detengas y digas, no, un momento, algo está pasando y acá no es correcto. Una forma de saber cuáles son nuestras zonas íntimas es cogerse las manos y estirarse como si hubiera una persona en el medio, estirando los brazos así. Esa es nuestra zona íntima. Y por ejemplo, en zonas, como lo decía Gustavo, cuando vamos en alimentadores, en Transmilenios, en buses, donde el contacto es casi, o sea, casi íntimo, donde tú sientes a la otra persona encima tuyo, tiendes a sentir que te ahogas y tiendes a sentir que están invadiendo todo lo tuyo, porque te sientes desprotegido.
Exactamente, es la famosa proxémica también de la que hablamos. Tenemos que hablar también de que este tipo de espacios sobre los cuales nosotros, de los que estamos hablando, los cargamos, los tenemos. O sea, no son espacios reales que existen físicamente, es tangible, se podría decir. Son espacios que nosotros y nuestra mente ha creado, también, como está diciendo Ana María, socialmente, para generar, primero, una individualidad, ¿sí? Y segundo, una seguridad, que es la que nos demarca. Pues en la antigüedad, los antiguos hombres, cuando estaba el paso de la evolución del hombre al mono, cargaban con muchos espacios alrededor para cazar, para hablar. Entonces esa parte era muchísimo más amplia, ¿sí? Tenían que relacionarse con otros cazadores, pero de esta misma forma. O sea, ellos tenían una distancia que no era muy pegada. La única distancia que se utilizaba entre ellos era la que utilizaban con su pareja o con la persona con la cual iban a procrear.
Bueno, otro punto que se da mucho en la comunicación no verbal es cuando se miente. Es muy difícil darse cuenta que una persona está mintiendo o no. En muchas ocasiones se cogen la mentira porque con las mismas palabras hace caer en cuenta de sus mentiras, pero en ocasiones una persona sabe mentir tan bien que puedes creerle con las palabras, pero sus gestos pueden llegar a decirte que no, que es falso. uno de los gestos más significativos cuando alguien está mintiendo es taparse la boca, los ojos o los oídos, porque es una forma de inconsciente de decir que lo que estás diciendo no es verdad. No es que en todos los casos una persona que se tape la boca va a estar diciendo alguna mentira. Es la forma en que lo hace, cuando se le coge a la persona en la pregunta y cuando se le confronta, la persona tiende a negarse. Y una forma de negarse es como taparse la boca disimuladamente, taparse los oídos muy disimuladamente cuando no quiere escuchar lo que se le está diciendo, o los ojos. Otra forma es cuando voltean a mirar hacia la izquierda. Eso es algo neurolingüístico. Cuando una persona está recordando, voltea los ojos hacia la derecha, y cuando está mintiendo, voltea los ojos hacia la izquierda.
Bueno, amigos, vamos a una pausa musical y ya volvemos.
Salud Global.
Bueno, continuando con el tema, por ejemplo, tocarse la nariz es otro gesto como de tocarse la boca. Eso se hace disimuladamente. Puede consistir en varios roces suaves debajo de la nariz o puede ser un toque rápido y casi imperceptible. Una explicación del origen del gesto de tocarse la nariz es que cuando la mente tiene el pensamiento negativo, el subconsciente ordena a la mano que se tape la boca. Es decir, como les vuelvo y les explico, es algo que hacemos de manera inconsciente. Y esto lo hacemos cuando estamos engañando, porque igual por una persona que sepa engañar perfectamente, algo en el inconsciente le